Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la radio Deportes COPE Salamanca. Arrancamos un día más en este martes 23 de febrero de 2021 con el tertulión hasta las 4 de la tarde. Tertulión con mucho de lo que hablar en medio de este parón en la segunda B, aunque mañana hay fútbol, mañana hay jornada, mañana hay partido aplazado del Guijuelo. Ahora hablamos de todo eso en la radio, aquí en Deportes COPE Salamanca, en la FM, en la onda media, en la web y en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Arrancamos. Vamos con la segunda B porque hoy han entrenado Salamanca y Guijuelo. El Salamanca ilusionado, ¿eh? Después de la victoria en Barreiro, tiene amistoso el viernes contra uno de los gallitos de la segunda B, el Extremadura, que esto es casi nuevo en el Salamanca. Es decir, que haya dos semanas de parón y que jueguen un amistoso, que es lo que hacen muchos clubes, pero que para el Salamanca es una novedad, porque en el último parón con Sergio Egea ni jugaron y además descansaron. Bueno, fue todo bastante más desastre, como en general por aquella época. Ahora, pues, haciendo las cosas con sentido. El viernes juega un amistoso del Salamanca a las 12:30 en el Francisco de la Era contra el Extremadura. Luego descansarán todo el fin de semana, aprovechando el parón para volver la semana siguiente al trabajo. El Guijuelo prepara el partido de mañana, que es otra final para el Guijuelo. Esta es para no desengancharse de la pelea, por lo menos por la segunda federación, para no descolgarse. A las 5 de la tarde, mañana miércoles, en el Municipal Luis Ramos, Guijuelo-Zamora. Visita el segundo, el Zamora, que si gana se pone líder. También juega mañana el otro partido aplazado de este grupo, importantísimo también para el futuro, sobre todo de unionistas en la zona alta, Racing de Ferrol, Celta de Vigo B. En Amalata, el otro partido aplazado. Unionistas que ha descansado hoy martes, como es habitual, el líder tratando de oxigenar un poquito la cabeza tras unas semanas, tras un mes, quizá el peor de todo lo que va de temporada. Hacemos una pausa, escucha este consejo que es importante y te presento el tertulión.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
¿Te has enterado? Adarsa liquida 14 furgonetas Mercedes-Benz que tienen en stock.
¿Ah, sí? ¿Qué modelos?
Todos. Vito, Sprinter, Clase V, Citán y Marco Polo. Solo del 22 al 26 de febrero. Además, te la entregan en tu domicilio. Solo tienes que pedir cita en www.grupoadarsa.com.
Muchas gracias. Tengo que aprovechar esta ocasión.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces de Duratón 25.
Vamos allá con el tertulión, nueva edición. Javi Garrote, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Aarón Sánchez, muy buenas.
Hola a todos, ¿qué tal?
Y en Madrid, desde el Chiringuito de Jugones, bueno, no sé si está allí, Borja Velasco, muy buenas.
Buenas tardes, no, estoy en casita todavía, que es pronto.
Haces bien, ¿comiste ya?
Comí ya, hay que estar ya en el tertulión preparado con todo ya.
Fantástico, tú, estás en casa, ¿eh? Interrumpe a esta gente, sobre todo a Garrote, cada vez que hable Garrote tú interrumpes sin problema, ¿vale?
Así será, perfecto.
¿Hay vida para el Salamanca, Garrote?
Siempre.
Siempre.
Ya la había.
Aarón, ¿hay vida para el Salamanca?
Y esperanza.
¿Extraterrestre o de la terrenal?
Terrenal.
Borja Velasco.
De la atmósfera.
Borja, ¿hay vida para el Salamanca?
Hay vida más que nunca. Después del rejonazo que nos llevamos de Pontevedra, más que nunca. Mm. Creyendo, si ganamos en Barreiro, ganamos a cualquiera.
Vale, pues ahora seguimos en el tertulión con ese tema. Antes te cuento una noticia muy importante en baloncesto. La burbuja de cuartos de final que da el pase a la Final Four de Euroliga Femenina se jugará en Salamanca. Es decir, la eliminatoria Avenida Girona en Bisburg. El 17-19 de marzo se juega el pase a la Final Four Avenida en casa. También se va a jugar aquí el Galatasaray-Fenerbahce. Esa eliminatoria, los otros dos cruces se van a jugar en Hungría. Así que notición que haya una nueva burbuja en Salamanca, esta de Euroliga. Vaya mes de marzo, Avenida, ¿eh? Primero Copa de la Reina, 4 de marzo, 17 y 19, la Euroliga en Salamanca. Quédate ahí, tenemos tertulión interesantísimo hasta las 4.
She gave me cotton. All night.
Tertulión, cadena COPE en Salamanca, bailando esto, es de esta música del Tertulión, bailándola vosotros en casa. Tengo aquí a Garrote y a Aarón también bailándola, y Borja seguro en su casa. Onda Media, web, aplicaciones móviles. Gracias a todos por estar ahí. Una nueva edición del Tertulión. Bienvenidos también a la cofradía del podcast, que sabéis que sabemos que sois muchos ahí al otro lado. Gracias a todos por estar ahí. Campanazo en Barreiro, diría yo, Garrote. Aunque hay algunos que digan que vendemos humo, diciendo que...
Sí, sí, toda la razón del oyente.
Totalmente,
¿no? Muy acertado ayer, querido oyente del contestador, sí señor.
Estuviste de acuerdo. Igual eras tú, con la voz distorsionada.
No llego a impostarla tanto.
¿Qué, Garrote? Campanazo que esperábamos pocos, ¿no?
Bueno, esperabais poco, sí, que pudiera haber campanazo. Yo llevaba días diciendo que era perfectamente factible ganar en Barreiro. Es cierto que había que hacer un partido bastante importante, bastante bien, no tener errores, frenar bien a un equipo que estaba en racha y que te iba a poner en aprietos, y luego aprovechar las oportunidades que te iba a dar el partido. El Salamanca lo hizo, y tres puntos muy importantes, porque es cierto que la meta para mí del sexto puesto ya está ya prácticamente imposible, pero bueno, son tres puntos que suman en ese caminito del que yo vengo hablando hace semanas, de que aquí lo importante es ir a muerte cada partido y entrar en la segunda fase con la mayor cantidad de puntos posibles.
Aarón,
se adelantó el 23F al 21F, buen resultado. El Salamanca saltó Barreiros y bueno, podríamos decir contra pronóstico, porque es cierto que el Salamanca está obligado a ganar, el Salamanca necesita cada partido sumar tres puntos, pero lo lógico hubiera sido dar la imagen de competir y a ver qué sucede. Y bueno, es cierto que según fueron pasando los minutos, el Salamanca se fue encontrando, frenó ese arreón inicial del Celta de Vigo y pues bueno, tuvo la fortuna de estar sólido en las dos áreas, tanto en portería propia, que eso fue clave, sin lugar a dudas, como en portería contraria. Es cierto que tuvo un par de acercamientos, un par de ocasiones claras en el primer tiempo previo al gol, pero luego afortunadamente pues encontraron portería y se fue con esa ventaja de 2-0.
Borja.
Bueno, yo creo que se vio lo importante que es la dinámica, ¿no? Creo que la primera parte que tuvo el Celta, hace unos meses nos hubiéramos ido fácilmente 1-0, 2-0 abajo. Supimos aguantar ese arrión con un Javi Benítez espectacular. Creo que el salto de la portería era necesario. Se está viendo que Javi Benítez ha dado un salto de nivel en la portería que se necesitaba. Y bueno, tengo que ser honesto, yo no creía en ganar de esta forma en Barreiro después de lo de Pontevedra, pero bueno, al final, por corazón, aunque sea, creo siempre en este equipo. Creo que antes no éramos tan malos, ahora seguramente tampoco somos tan buenos, pero bueno, es evidente que los resultados están ahí. Con Lolo en 7 partidos, no sé si son 11 puntos, y bueno, compitiendo, y si no se puede llegar al sexto, porque está muy difícil, competir a saco por el séptimo.
A ver, no creías tú y Garrote tampoco. Lo que pasa es que Garrote ahora se las da, pero Garrote...
Bueno, ya estamos. Yo igual que... Yo os dije, y tú lo sabes, la mañana del domingo del Pontevedra os dije, tengo malas vibraciones. Creo que hoy el Salamanca puede frenar su racha. Y el otro día yo estaba convencido de que el Salamanca podía ganar, de que se iba a sacar algo positivo... Y oye, se sacó.
Funcionó la vela de Jesús, ¿eh? Jesús volvió a poner la vela contra la Pontevedra. No, claro, no funcionó, pero funcionó
aquí,
la vela.
Aquí la cuestión es creer, ¿no? Y a ver, yo os entiendo a vosotros. Y tú la semana pasada aquí pintaste que, joder, los asturianos, ya estás pensando en que en la siguiente...
Cuidado con los asturianos, Garrote.
Nos van a dar un meneo.
Cuidado con los asturianos, Garrote, que te vienes
aquí,
arriba.
Aquí a muerte con el equipo y yo creo que nos está dando motivos el Salamanca. Nos está dando motivos el giro que ha pegado el equipo con Lolo Escobar. Para creer en ellos.
La realidad es que todos pensábamos en un posible punto de inflexión el día de Pontevedra. Quizás un bajonazo anímico en cuanto al aficionado, el perder contra Pontevedra te da un duro golpe de realidad, pero al final no dejas de golpearte con la realidad día tras día. El equipo ha empezado a competir con Lolo Escobar, ha empezado a creer en competir contra cualquier equipo, y él mismo lo dijo, que el Salamanca estaba preparado para competir contra cualquier equipo. Su objetivo es ganar dos victorias consecutivas, pero creo que es más complejo incluso obtener dos victorias fuera de casa, que recientemente lo ha obtenido. Por lo tanto, la realidad es que el Salamanca compite, el Salamanca cada partido tiene argumentos para poder llevarse los tres puntos, y lo vimos en el partido antes de ayer. Un Salamanca sólido defensivamente, un Salamanca que tenía argumentos de ataque a pesar de no tener la posesión de balón, tenía argumentos de generar ocasiones de gol, y así fue. Consiguió una victoria meritoria, porque creo que fue contundente en las dos áreas. Los 11 futbolistas del campo juegan, y Javi Benítez pues creo que fue salvador para dejar esa portería.
Estoy escuchando doble. Borja, ¿tienes la radio puesta?
Sí, solamente la llamada.
Vale, pues estaba escuchando doble, no sé por qué. Juan, mírame eso ahí, porque estoy escuchando doble, no sé si soy yo o... Vale, pues es eso. ¿Renovaríais a Lolo Escobar, Borja Velasco?
Pues sí, sin duda. Creo que esto tiene que ser un proyecto a largo plazo, porque Lolo no solamente dirige en el campo, sino que dirige en el área técnica, y lo hemos visto en este mercado. Falta por ver a Juancho, que, bueno, me consta, por Cristeto, que hablo mucho con él, es mi amigo de toda la vida, me ha hablado maravillas de las capacidades que tiene Juancho. Falta por verle a él, pero bueno, como digo, dirige bien en el campo, se ha visto el salto de competitividad que ha dado el equipo, que ha vuelto a creer, que ha vuelto a enganchar a todo el mundo, y bueno, claro que sí, le renovaría para mirar un poquito más allá, siempre y cuando quisiera, claro.
Yo creo que, ya lo he dicho semanas anteriormente, se ha presentado una oportunidad muy importante en el Salamanca para crear un proyecto de temporadas, para crear un proyecto serio, para crear un proyecto con una persona de club que está rodeado de gente que desde luego está muy cualificada para poder llevar un proyecto como es el de la Unión, y creo que es hora también de que en este caso la propiedad, Manuel Lobato y su gente, pues se hayan dado cuenta de que esto no acaba de ser un juego, de que esto es una cosa muy seria, de que hay que tomar el proyecto desde los cimientos hasta el tejado y no lanzar los ladrillos así como así. Y creo que si esa es la línea que el club quiere continuar, que yo estoy convencido de que, como el presi tonto no es y está viendo lo que le está dando resultados, va a ser así. Creo que ahora mismo el Salamanca tiene en casa la persona idónea para seguir adelante.
Yo, más allá de una campaña que podemos hacer de renovación a Lolo Escobar, creo que se deberían de sentar todas las partes. Creo que es momento de que se cree ese vínculo que es necesario en la propiedad del club con el mayor dirigente, en este caso con Lolo. Sí que es cierto que hablábamos de un gran vínculo que había con Sergio Egea y la propiedad, Manuel Lobato, y creo que es necesario que se cree un vínculo a medio largo plazo. Y no hablo de ahí de pedir la renovación. Creo que se debe ir de mano del proyecto en base a dónde se quiera crecer, y sobre todo si ese proyecto encaja para las dos partes, tanto para la parte del club como para la parte de Lolo, porque desconocemos las intenciones de las dos partes, y creo que debería ser un sí mutuo, es decir, casi un casamiento, un sí quiero de las dos partes. Muchas veces es que es el tópico de ahora buenos resultados, vamos a renovar a Lolo. Es que no ese es el objetivo del Salamanca. Creo que el objetivo del Salamanca va más allá, va a encontrar la vía, creo que ya se ha visto qué perfil de entrenador funciona, cosa que no había existido en meses anteriores, y en base a eso crear un vínculo de las dos partes, sea con Lolo y el club o un perfil como Lolo y el club. Yo, respondiendo un poco a tu pregunta, Pablo, ¿renovarías a Lolo? Desde luego que sí, pero yo voy más allá. Creo que el club debería crear ese vínculo necesario entre las dos partes.
Pero, ¿creéis que ha hablado...? Claro, yo sé que Rafa Dueñas, por ejemplo, y Lolo Escobar tienen muy buena relación.
Eso es positivo.
Le trae Rafa Dueñas a Lolo Escobar y tienen una muy buena relación. Lo que no sé es con Lobato. No sé si Aarón, ahora que decía, si sabes algo, si han hablado, si han tenido un...
Lo desconozco, pero yo a lo que voy es que creo que se debe crear ese vínculo necesario que se ha perdido en etapas anteriores con entrenadores. De juicios excesivos, de no dejar trabajar o de intentar interactuar en exceso. Creo que es algo que debe fluir, y creo que Lolo se está empapando del Salamanca, el Salamanca se está empapando de Lolo, y creo que no es pedir una renovación, sino que la propia naturaleza te obligue a renovar.
Claro, porque dices, a ver, hay un perfil, hay un entrenador que ya sabemos más o menos el entrenador que necesita el Salamanca, pero coño, si ya lo tienes... Yo la duda es, Borja, que decías tú, ¿y si quiere Lolo? Claro, no es que quiera Salamanca, es si quiere Lolo.
Precisamente por eso lo decía.
Borja.
Ahí vas a depender también de cómo acabe la temporada. lo que decía Aarón, no porque haya, ahora haya buenos resultados, ahora haya una dinámica más positiva que en los anteriores meses, queramos todos que renueve, no vamos a eso, vamos a que se cree, pues eso, ese vínculo que comentaba Aarón y ese proyecto a medio largo plazo, ¿no? Un entrenador que conoce la categoría, que conoce este fútbol, que se ha visto que, como he dicho antes, que se maneja también en el área deportiva para realizar ciertos fichajes. Yo voy a eso, voy a crear un proyecto con un entrenador de la mano del presidente, en este caso de Manuel Lobato, y que se cree, pues eso, una alianza mirando al futuro, más allá de que se consiga o no el objetivo.
Claro, es que el tema es como caigas a la tercera, que puede ser, ¿eh? Ahora mismo en Salamanca está en tercera, Garrote.
Desde luego, lo que está claro es que de cómo estaba el equipo a cómo está ahora, hay un trabajo muy importante, hay unos resultados, y para unos serán resultados que ya le valen para discernir y decir Lolo Escobar tiene que renovar, y otros dirán que hay que esperar a ver cómo termina lo deportivo, a ver si es que ha empezado muy bien pero luego os pincha, no sé, esos son... Que yo también entiendo a quien piense de la otra manera, ¿eh? Porque como tú dices, ¿y si ahora empiezan a torcerse las cosas o llega el cruce a la segunda fase y acaba descendiendo, ¿no? Pero es que yo creo que hay que ir más allá, ¿eh?
Lolo ha cogido el equipo como lo ha cogido y con los puntos que tenía, y no le puedes si no consigue el objetivo no le puedes señalar de ninguna manera, ¿no? Porque ha pagado los platos rotos y una primera vuelta nefasta que ya te ha condenado para lo que quedaba de primera fase. Entonces, pues bueno, yo, pues, si fuera por parte del club, no tendría ninguna duda. Ahora, que no consiga objetivo y sea él el que renuncia a la continuidad, sería otra cosa.
Claro, es verdad que él cuando llegó aquí se definió como un tío que le gustaban los retos. Pues claro, ya le puede gustar el reto si el Salamanca cae. Hombre, si cae la segunda federación, pues yo creo que ni tan mal, ¿no? Porque no sé cómo lo veis vosotros, Aarón. Lo de la segunda federación es un mal menor. Es decir, ¿tú ahora mismo firmas la segunda federación?
Yo lo firmo con sangre, si hace falta. Creo que la segunda federación, la próxima temporada va a ser una segunda federación de prestigio y de nivel. Ya no solo porque pueda estar clubes como el Salamanca, sino te vas a otros grupos y estás viendo clubes que no están compitiendo ni están llegando al objetivo que podía preverse en la planificación de la plantilla para ascender mínimo a esa segunda B Pro, y te vas a encontrar con clubes de alto caché en la segunda federación.
Pero ya no es eso, Aarón. Es que hay que ser realistas y objetivos a la situación actual y de la que viene el Salamanca. Y siendo realistas y mirando la clasificación y viendo lo que queda en juego, dices, ¿cuál es la máxima meta a la que pueda aspirar el club? Pues yo creo que es
a la primera federación ahora mismo. Sí. Matemáticamente puedes llegar a conseguir el objetivo.
Te pillaron, Garrote, ¿eh? Ahora no estás tan optimista ya, ¿eh? ¿Ahora qué?
Vamos a ver, o sea, es una quimera que se tiene que darse una carambola que a lo mejor que es...
La carambola hubiera sido que hoy estaríamos hablando, si el Salamanca hubiera ganado en Barreiros, como ha ganado, y hubiera ganado al Pontevedra, estaríamos hablando ahora
coño,
mismo.
Coño, ya, y si hubiéramos ganado
pero son tres puntos,
y hubiéramos ganado en Coruso, que lo merecimos, pero tres pues puntos, estaríamos hablando Javi. De a lo mejor llegamos al tercer puesto. Hay que ceñirse a lo actual, que sí. Efectivamente... Que los números dan la razón de que el Salamanca puede meterse en sexto. Ahora, que las cosas que se tienen que dar para que esa situación llegue... Pues son muy complicadas.
Desde luego.
Y entonces yo me ciño por eso, aunque las matemáticas ahí no me respalden, y veo el realismo. ¿Y cuál es la principal meta a la que yo creo que el Salamanca tiene que aspirar ahora? Pues a sumar los mismos puntos posibles para quedarse en segunda federación. Por tanto, yo también firmo con sangre o con lo que sea.
Borja, ¿tú firmas?
Ninguna duda. Es lo que decía Aarón. La segunda federación lleva tintes de que va a ser muy competitiva el año que viene. Se han dado sorpresas en todos los grupos. Van a estar en primera federación clubes que a priori en octubre no contabas con ellos, y la segunda pues va a tener su cartel y su prestigio, y yo firmo, desde luego, viendo la situación actual, sin ninguna duda seguir en segunda federación el año que viene.
A ver si va a ser mejor que la Pro, la segunda federación.
Pues te voy a decir una cosa.
Mira, a ver, los dos, ¿eh?
Hace una semana saqué un tuit que indicaba los que entrarían en esa posible segunda federación.
Es tremendo eso, ¿eh?
Y es que mediáticamente es muy probable que haya más focos en la segunda federación que en la propia primera federación.
Estoy totalmente en ese sentido.
Hay unos equipos ahora mismo.
Pequeña broma, pero es cierto que es que ahora mismo tú ves las clasificaciones y dices, vaya porro de segunda división pro que se está preparando para el año que viene.
A mí me dejó un poco tocado lo de Tebas con la pro. Porque yo eso, y vosotros lo sabéis, además creo que lo he hecho público alguna vez, cuando empezaba la temporada, yo lo dije. Yo la milonga esta de que la Liga Pro va a venir la tele y va a venir Movistar y Gol a comprar los derechos de una competición, con todos los respetos del mundo, por favor, donde pueda estar el Tamaraceite, el Zamora, equipos de ese tipo, que va a venir Movistar a poner la pasta, va a venir Gol a poner la pasta y van a venir los clubes a beber de eso, yo no me lo trago. Y el otro día Tebas, la semana pasada, que lo emitimos el audio, dijo, a falta de 5 meses no hay un proyecto. O sea, cuidado con eso.
Es que desde luego es muy relevante quién adquiriera esa segunda B Pro o
fundamental,
primera federación.
Fundamental.
O sea, es que si hubiera estado Tebas de por medio, ni dudes que iba a haber focos en el Tamaraceite, como tú dices. Porque creo que si hubiera apostado Tebas por esta creación, hubiera tenido una buena sintonía con la Federación Española de Fútbol, que obviamos que no la hay, pues lógicamente estaríamos hablando de una categoría muchísimo más atractiva a nivel mediático. Pero es que lo mediático va a estar en la repercusión, y la repercusión estará en los clubes importantes de España.
Borja, tú que estás de la tele, ¿cómo ves ese tema?
Lo veo, pues como dices tú, un poquito quimera. Creo que, bueno, en este caso MediaPro, creo que ya bastante tiene con asumir los costes y lo que le acarrea tener las ligas profesionales. Pues dudo mucho, como tú dices, que venga aquí a invertir o a reinvertir en un fútbol que, bueno, que sí, que con todos los respetos no va a ser tan atractivo como el fútbol profesional. Entonces, bueno, y más a raíz de sus palabras, pues lo creo todavía menos. Está por ver.
Claro, es que eso bebe de la tele, ¿eh? La Liga Pro, el proyecto de la Liga Pro es profesionalizar a través del dinero que da la televisión. Si no hay televisión, no hay negocio.
Y más con la crisis que hay ahora mismo, ¿no? Es que al final yo creo que sí es cierto que no hay ningún paso adelante hacia esa profesionalización de la nueva categoría con televisión, adhiriéndola al tema de la liga, ¿no? Y pues es cierto que vamos a ver, ¿no? Lo que está claro que la segunda federación, si sigue respondiendo la Federación Española de Fútbol con footers de por medio, la televisión va a llegar, ¿no? El problema es que esa nueva categoría es la típica novedad de la que se habla, que se crea, pero si no se ha dado un paso ni se han formado las bases de cómo va a ser esto, nos podemos encontrar con un verano que a ver por dónde salen las cosas.
Es que puede llegar el caso de que se devalúe el nivel deportivo de la propia... A ver, no estoy quitando méritos al equipo que ascienda, pero al final estás perdiendo por el camino clubes recién descendidos, como va a ser un Numancia. O sea, ese escalón o ese peldaño que se ha creado nuevo puede conllevar a devaluar el nivel o los focos deportivos que puedas tener en el fútbol español, porque al final no va a dejar de ser tu tercera categoría del fútbol nacional. Por lo tanto, con todos los respetos a otros clubes que meritoriamente están consiguiendo estar en esa zona, creo que se va a devaluar mucho el caché deportivo.
Son categorías, de todas formas, que yo siempre lo he dicho, para mí particularmente están devaluadas de por sí, por el trato que reciben, ¿cierto? Porque tienen los ingresos que tienen y la persona, por ejemplo, en Salamanca, Manuel Lobato, que es el que paga y el que pone la pasta, sabe que salvo ascenso no la va a recuperar. Y luego yo hay un factor que para mí devalúa este tipo de competiciones, la segunda división B, a niveles máximos y estratosféricos, que es que los filiales tengan presencia en esta categoría. Esta categoría sin filiales sería mucho más bonita, sería mejor, sería mucho más profesional y te podrías permitir hacer un proyecto tan importante como este de la Liga Pro.
Es que puedes obligar a perder clubes porque desaparezcan incluso
clubes.
Si tú
creas una Liga Pro para favorecer a estos equipos que llevan toda la vida luchando en segunda B y van a jugar el Valladolid B, el Celta B, el Barcelona B, yo es que lo de los filiales nunca lo he tragado y creo que es un lastre muy importante para estas cosas.
Es que mira, ahora mismo hay equipos así con muchas papeletas de segunda federación. Está el Atleti B, por ejemplo, el filial del Atleti. Está el Atlético Baleares. Está el Castilla. Está el Real Murcia. está...
Segunda federación, dices.
Segundas federaciones, sí. Estamos hablando de que estás entre el 7 y el 10 o el sexto. Sí.
Os estoy Extremadura, Córdoba, Marbella... Humanda.
Recreativo, Marbella, que está en séptimo y octavo. Tienes por ahí al filial del Valencia. Tienes... Español B, Badalona, equipos míticos de la
Sí, que como no cristalice el proyecto televisivo y el proyecto de la Liga, va a haber muchos más billetes y va a moverse mucho más dinero en la segunda
el
federación
Racing de Santander
que en la propia Liga Pro.
El Baracaldo.
A lo mejor te llega sorpresa de futbolistas que van a pasar por completo.
Borja, de los tres partidos que quedan al Salamanca, que son Zamora, Unionistas y Compostela, ¿cómo ves el negocio?
Bueno, son seis en casa, ¿no? Son seis en el Mántico. Después, como he dicho antes, después de ganar en Barreiro, pues a quién no vas a poder mirar a la cara. Tenemos Zamora, con la vuelta de Juancho, por fin, que creo que va a encajar ahí bien en el flanco de ataque. Tenemos el derbi, tenemos el final en San Lázaro, que bueno, que trae buenos recuerdos. ¿Por qué no? Si vienes de ganar al mejor equipo, para mí el Celta es el mejor equipo de la categoría, el Celta B. Por el 11 que sacó y luego los suplentes, que era una barbaridad. Si ganaste en Barreiro, ¿por qué no vas a poder sacar como mínimo 6 de 9 en estos tres partidos que quedan?
¿No os da miedo el Mántico?
No, a mí me gusta.
Es que el Salamanca en el Mántico le cuesta horrores, ¿eh?
Que se lo digan al Compostela, sí.
Sí, que se lo digan al Racing de Ferrol, al Pontevedra, al Guijuelo.
Pero vamos a ver, Pablo.
No, Pablo no.
¿Estás hablando de la primera vuelta?
No, te estoy hablando de los partidos ahora. Guijuelo. ¿Cuál fue el último? ¿Pontevedra?
Pontevedra, sí.
Vale, las dos últimas victorias son fuera de casa.
Cara y cruz.
Deportivo.
En la segunda parte del Pontevedra y el partido ante el Compostela.
El Deportivo no ganas, la primera vuelta pasó lo que pasó. A ver, y el Mántico le cuesta al Salamanca. Pero si estoy, ahora estoy vendiendo humo también, como el de ayer. O sea, vamos a ver, el Mántico le cuesta al Salamanca desde hace muchísimo tiempo.
Muy bien.
Desde tercera división.
Claro, por eso digo.
Al final, el problema es que tienes una losa histórica. De cuando jugaba en el Estadio El Mántico, la Unión Deportiva Salamanca, a jugar ahora al Salamanca, siempre tienes esa necesidad de agradar al espectador o la propia, ya no solo el propio futbolista, sino el propio entrenador o los propios directivos del club que quieran apostar por un proyecto vistoso, un proyecto atractivo, que ataques constantemente. Creo que hay otras vías. El Salamanca, ayer lo comentábamos.
Ahí pero quiero yo llegar, Aaron Sánchez.
Lo comentábamos.
Ahí quiero yo llegar.
Sí, que cuando ha ganado es cuando no ha tenido casualmente la posesión de balón. Entonces, a mí jugar bien es ganar. No compro eso, el tiki-taka famoso. El
Salinas.
Aquí el miedo al Mántico son los 50 que están en la grada y se creen que el Salamanca tiene que ser el Salamanca de Lillo y el Salamanca de los años en primera división. Y el Salamanca ahora mismo es lo que es. Y entonces, si en cuanto un jugador falla dos veces, ya hay el run, el día del Pontevedra, hasta pitos y silbidos.
Pero ¿por qué no ganas, Javi? ¿Por qué no ganas?
Pero habrá que asimilar qué es el Salamanca, de dónde viene el Salamanca, qué tiene el Salamanca y a qué aspira el Salamanca.
Pues yo hoy te voy a sacar un lazo a tu favor. Y es que recuerdo un partido en el Estadio El Mántico que la gente, y hablo del Vox Populi, de la gente en el barrio, vecinos, etcétera, que vieron al Salamanca ganar a la Cultural Leonesa en la etapa de Calderón. El Salamanca ese día fueron dos acciones individuales de Ogusu. Un Salamanca defendió en campo propio, con línea de cinco. Y la gente salió encantada. Entonces, ¿qué es lo que vale en el Mántico? Ganar.
Borja.
Y creo que ese es el discurso.
Pero no
que
ayuda si el... Perdón, ahora ya dejo a Borja. No ayuda si el otro día, por ejemplo, con el Pontevedra ha habido tres o cuatro momentos, incluso con el partido empatando el Salamanca, con run en preferencia, con algún pito a Ernesto. Que no, hombre, que no. Que hay que asimilar dónde estamos y hay que ayudar a los tíos que están defendiendo tu camiseta y a los que tú vas a ver, apoyas y te alegras cuando ganan. Habrá que crear un ambiente propicio a ello.
A ver, yo creo que los últimos partidos, sí, el día de Pontevedra, evidentemente, te ves superado en la segunda parte, pero luego contra Depor compites muy bien, contra el Compostela compites muy bien y ganas el partido, contra Guijuelo no ganas, yo creo, por errores individuales, porque ese partido era para ganarlo. También tiene una del Puma, recuerdo la primera parte a Bocajarro, que no logra marcar, pero la exigencia del Mántico ha venido siempre. Yo recuerdo los tiempos de segunda división, que el equipo quedaba entre el décimo y el quinto y a la gente no le valía, y luego cuando te salvabas de milagro a la gente tampoco le valía. O sea, el público del Mántico es exigente por naturaleza y lo va a seguir siendo. Ahora, como dice Javi, lo importante es ganar. Al final, no jugar bien y sumar los 3 puntos cada partido, creo que la gente se va a ir contenta a casa siempre. O sea, no...
Yo lo que voy es que en el Mántico, por esa exigencia de la que estáis hablando y por ese buen gusto habitual, al Salamanca le sale solo, a los jugadores, al entrenador en la propuesta prepartido, salir a gobernar los partidos, salir a tener la pelota, salir a tal. Y a mí es que el dato que da ayer Aarón me parece demoledor. O sea, con Lolo Escobar, los 3 partidos que ha ganado el Salamanca, ha perdido la posesión. ¿Nos imaginamos a un Salamanca en el Mántico metido atrás, robando y saliendo? Bueno, pues igual nos lo tenemos que empezar a imaginar más, porque nos da la sensación de que cuando el Salamanca juega en casa tiene que gobernar el partido. Y ahí creo yo que vienen los errores.
Pero es que dominar un partido no es atacar ni tener el balón. O sea, yo con Lolo Escobar estoy viendo un equipo que domina el partido defendiendo al rival. Y creo que eso es clave. O sea, al final creo que el Salamanca, y sobre todo en este caso Lolo, entiende sus fortalezas que tiene ahora mismo en la plantilla y sus debilidades. Y cuanto más exprima sus fortalezas y más oculte sus debilidades, más cerca va a estar de ganar cada partido.
Mira,
cada semana.
Contra el Celta, 36% de posesión en Salamanca. Contra el Racing de Ferrol, 36% de posesión en Salamanca. Y contra el Compostela, 44%.
Sí, es que es a lo que te voy. Y yo la percepción que tuve en Ferrol, que estuve en directo, contra el Depor, que estuve en directo, la percepción es que el equipo juega bien, porque para mí el equipo cuando compite, cuando domina la fase ofensiva y la fase defensiva, y sobre todo las transiciones, que es lo que más sucede en el fútbol, cuando lo domina, está siendo mejor que el rival. Y sobre todo cuando ganas, lógicamente.
La posesión es una milonga, Aaron Sánchez.
Totalmente. Ahí quería llegar.
Una milonga arrote. Mayúscula.
Ahí quería llegar.
No, pues está. Por ahí tenemos a Borja diciendo que jugar bien y no sé qué.
Y te advierto una cosa, una de las cosas que brillan en este Salamanca de Lolo Escobar es cómo se ve que el rival está trabajado, cómo sabe el equipo minimizar los puntos fuertes del rival y aprovechar las tuyas. Y así al Salamanca se lo han trincado en los últimos 2 o 3 años, pues 10 y 12 veces. Pues Aarón, que lo haga el Salamanca también.
Aarón, Borja Velasco, por alusiones, que te acaban de meter un rejo.
No, yo sí, en realidad estoy de acuerdo con Aarón. Yo, para mí, jugar bien es saber leer el partido que te plantea el rival, que te conviene en cada momento del partido, y a partir de ahí aprovechar tus oportunidades y tus fortalezas. O sea, no creo que jugar bien sea obligatoriamente llevar la batuta del partido, hacer 4 paredes y llegar a meterte con el balón en la portería contraria. No voy a eso, pero creo que también el equipo tiene tendencia a eso porque, por ejemplo, la gente que tienes en el centro del campo, Molina y Llorente sobre todo, están más a gusto con el balón en el pie que en una basculación, por ejemplo.
Sí, pero yo creo, Borja,
más defensivo quizá, pero yo creo que los otros dos volantes con balón están más cómodos y el equipo intenta sacar el balón jugado, pero bueno, que para mí no es arbitrario tener que jugar el balón al pie ni tener que hacer, ya digo, 4 paredes para jugar bien. Yo con los 3 puntos y más en la situación que tenemos ahora, y más que satisfecho.
Yo creo, Borja, que cualquier medio centro está cómodo con balón. O la gran mayoría de los medios centros.
Claro.
Sí, está... porque hay algo madreñas que es una cosa tremenda.
Bueno, pues... Yo cuando jugaba jugador, a mí me ponían de media punta defensivo. O sea, con eso te digo todo. Sí,
no, pues conclusión, que no habéis dejado a mí concluir. 9-9.
9-9, Garrote.
Si el Salamanca sigue así.
Sí, ¿eh?
Si el Salamanca sigue así. Si no hay ningún...
¿Primera federación?
Si no hay ningún percance. Y llamo percance a que se lesione un tío de los importantes, que esa es otra, que el Salamanca... Ahora está teniendo una suerte importantísima con las lesiones. Vamos a ver cuando algún día pueda venir en ese cauce algo mal dado. Pero, señores...
Igual no suerte. Igual es que ahora se están cuidando lo que antes no se cuidaban los futbolistas.
Pues también que...
¿Eh? Que hay alguno que igual tiene que espabilar un poquito. Bueno, que ha espabilado, pero al que final, ya era hora.
Al final cierran el McDonald's. Escucha, que 9-9, que sí.
9-9. Aarón.
Yo sigo con el discurso que no compré en la presentación.
No vengas con el partido a partido, ¿eh?
Y compro el pensar en el siguiente objetivo. Sí, y ahora es Extremadura competir.
Que yo también, pero ¿cómo
el
Extremadura?
El Cholo Simeone.
Piensa en el Zamora.
Lo que me hacía falta. Borja Velasco, 9-9.
Vamos, Borja, anímate.
Deseo o realidad. No, bueno, sí.
Realidad. Deseo, paso, tenemos agarrote.
Habrá que apostar por él, sí. Ahora tenemos un parón que creo que nos viene bien porque estamos compitiendo con 12, 13 jugadores y este, pese a venir de una victoria, creo que nos viene bien el parón. ¿Por qué no? Sí, 9-9. Vamos a por ello, vamos.
Vamos ahí.
Dedicado al oyente de ayer, Pablo Acebo, 9-9.
9-9, vendiendo humo en la COPE, ¿eh? Vendiendo humo aquí en la COPE. Hay que ser...
No, que tú, ¿qué opinas tú?
Ah, ¿yo? Sí. Yo 6-9. Firmo con tu sangre, Garrote.
Carlos Tabernero diría 3-9.
Un saludo, Carlos. Y Borja Barredo, 12-9.
Borja Velasco, un placer absoluto, ¿eh?
Placer mío, encantado de estar con vosotros.
Cuídate mucho. Aarón Sánchez, gracias.
Un abrazo a todos.
Garrote, un placer, ¿eh?
El placer es tuyo siempre.
Gracias a todos por estar ahí. Te dejo con la tarde, con la radio. Hasta mañana.